Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos, ánimo, levántense, por favor, aquellos que están siguiendo el eclipse o no han tenido tiempo de verlo, nosotros estamos transmitiéndolo desde Libertópolis, así que mientras Jorge y yo estemos acá comentando con ustedes otras notas que están eclipsando al eclipse, porque sí, vaya cantidad de cosas que tenemos que comentar acerca de la realidad nacional e internacional, apreciables amigos, pues no vamos a dejar pasar este momento. Sin embargo, como bien saben, en nuestra queridísima Guatemala, solo vamos a ver parcialmente, o se está viendo parcialmente, este eclipse. Aquellos que nos acompañan en redes sociales y pueden ver nuestra imagen, quienes están con nosotros en Libertópolis TV, TV Digital, recuerden que pueden ver lo que está sucediendo en vivo, en directo, desde nuestra cabina, porque todo lo que sucede aquí atrás de nosotros es real. No tenemos ningún fondo verde que pone alguna imagen que les vaya a gustar a algunos. No, eso es lo que es hoy Guatemala. Y ese llamado de atención en lo que respecta a la calidad del aire que prevalece en nuestra Guatemala se puede ver tranquilamente acá atrás. Generalmente nosotros podemos ver más allá de los edificios, las montañas y no se diga los hermosos cielos azules de nuestra Guatemala. Pues bueno, hoy ahí está la ciudad cubierta de una capa de humo que tiene que ver también con el incendio que fue provocado en el vertedero de AMSA, que algo brevemente, si nos queda tiempo, vamos a comentarlo, pero los temas principales que tenemos para analizar junto a ustedes o para ustedes son, primero, la destitución de la ministra de Medio Ambiente, la señora María José Iturbide, por abuso en el uso de los recursos del Estado, entre comillas, o sea, todos aquellos servicios que se pagan con nuestro dinero, con el dinero de los tributarios. Finalmente, el presidente, como a estas alturas, imagino lo saben, la mayoría de nuestros oyentes, tomó la decisión de destituirla después de que se supo que su hija estaba utilizando vehículos y seguridad asignados al Ministerio de Ambiente. El presidente, que en un momento se presentó de una forma, vamos a decir, dubitativa o poco estricta en lo que respecta a este abuso de autoridad por parte de la exministra de Ambiente, donde básicamente emitió un tuit, ya lo vamos a ver con detalle en unos minutos, que poco faltaba decirle, pues qué bárbara María José, pache, 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 te voy a jalar las orejas. Pues bueno, parece que hubo un poco de discusión, principalmente con la vicepresidente Karin Herrera, que su opinión en lo que respecta a estas acciones reconocidas por la misma ministra de Ambiente fue que era inadmisible. Ya como saben los oyentes, pues fue destituida y pues según el presidente y la vicepresidenta iba a ser uno de los principales temas de discusión de la reunión del gabinete de hoy. Y la otra nota en la que le vamos a poner especial interés es a esta situación crítica a nivel diplomático entre Ecuador y México, porque va básicamente lo que Daniel Noboa decidió hacer para extraer al ex vicepresidente Blas de la embajada mexicana es, en algunos casos se puede tomar hasta como una declaración de guerra. Por eso es que han roto sus relaciones diplomáticas el gobierno de México con el gobierno del Ecuador, y lo vamos a analizar. Platicábamos con Jorge y ahorita le vamos a dar la bienvenida a Jorge, porque aquí está George también, por favor, aquellos lo pueden ver, a ver, por favor, sepárennos y tengamos de fondo, como habíamos pedido, Alex, a ver, Juanca, que también está ahí apoyando a Alex, tengamos de fondo el eclipse, como se lo hemos ofrecido a los oyentes, el eclipse en la transmisión de la NASA, como bien habíamos quedado antes de que comenzara el programa. Pero bueno, quienes nos están acompañando saben que Jorge está aquí viendo el eclipse y poniendo atención a lo que estoy comentando. Pero regresando al tema de esta nuestra segunda noticia principal para hoy, que además vamos a abordar también algunos temas varios que no se deben olvidar en nuestra Guatemala, pues estos, los dos principales temas, el segundo pensábamos con Jorge que puede ser que vamos a tener algún diferencias con nuestro entrevistado hoy desde el Ecuador, pero quién sabe, puede ser que no. Nosotros sí consideramos que mucho puede ser lo que se tenga en contra de este ex vicepresidente de Ecuador que quería atrapar Daniel Noboa y lo hizo, pero el costo que pagaron con ese esa intromisión en la embajada mexicana puede tener costos mucho más altos que el que simple y sencillamente pues que se quede a vivir Jorge Blas ahí, no Jorge Jacobs, que era el ex vicepresidente del Ecuador, que se quedara prácticamente a vivir en la embajada de México, porque independientemente de que le dieran asilo para irse a México, tendría que haber pisado territorio ecuatoriano. Entonces, no iba a ningún lado el vicepresidente del Ecuador. Y lo que hizo Noboa nos parece terrible. Solo viene a complicar aún más la situación que estamos viviendo en Latinoamérica, que no ha tenido, ha tenido conflictos, y que hay conflictos en Latinoamérica, vaya que los hay. Pero no los conflictos que se están dando en el cercano Oriente o en Europa, o en otros lugares del mundo más civilizado, dicen, del primer mundo. Pero bueno, a ver, nosotros en pequeño, divididos, y el eclipse prioritario, porque de nuevo, vean ahorita este momento, es increíble, hoy, ahorita está en el puro, la luna está cubriendo totalmente el sol. En Guatemala no lo estamos viendo así, repito, en Guatemala es parcial. En la capital, si recuerdo correctamente, los nuestros amigos del AGA, de la Asociación Guatemalteca de Astronomía, nos comentaron que estaba alrededor del 38% lo que se iba a cubrir la luna, el sol, y creo que donde más se iba a cubrir era en Huehuetenango con aproximadamente el 50%. Pero en lo que es en la mayor parte de México y Estados Unidos, sí, en parte de Estados Unidos, sí lo están viendo tal y como lo están viendo aquellos que nos están acompañando en nuestra transmisión por Libertópolis TV y en redes sociales, que es verdaderamente impresionante. Saludos a todos los oyentes que ya se están comunicando con nosotros, como estoy conectada desde YouTube. Quiero aprovechar a agradecerles a Linda Nicole, a Ingrid Janet Alfaro, a Anabela Cifuentes y a Sergio Sandoval, que ya dicen presentes en la transmisión del mediodía de Libertópolis, como lo va a hacer ahorita Jorge Jacobs. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, liberamigos, liberhéroes y conciudadanos de Libertópolis. Y en efecto, aquí en la ciudad pues está un poco nublado, está nublado, así que adicionalmente aún ese 34% de 38% del eclipse pues es complicado verlo, básicamente porque está nublado aquí sobre la ciudad, pero no se preocupe, usted lo puede ver en nuestra transmisión.
Bueno, apreciables amigos, en el siguiente segmento le vamos a comentar con un poco más de detalle lo de la destitución de la ministra de Ambiente. Claro que vamos a darles contexto, pues, porque es lo justo a la hora de hacer un análisis. Pero luego nos vamos a enfocar en lo que esto representa para el actual gobierno de Bernardo Arévalo, que por cierto, aquí paréntesis, ya lo vamos a mencionar con un poco más de detalle. Pienso, Jorge, que esta acción que presentó hoy el secretario general de la presidencia, Juan Gerardo Guerrero, una solicitud de opinión, vamos a ver, seamos correctos, una solicitud de opinión consultiva ante la Corte de Constitucionalidad respecto a la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras. Sí, así es. La globito preferido del gobierno actual. Según la información que se conoce, ya vamos, repito, a comentar con un poco más de detalle, del gobierno en redes sociales, esta consulta se basa en el presunto incumplimiento de requisitos de honorabilidad por parte de Consuelo Porras. Este para mí es un globito, y además de eso, un globito mal manejado. Porque el tema que deberían de estar afrontando de nuevo es que, vaya, no son tan puros, honorables, angelitos de primera comunión los miembros del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, y mucho menos los diputados, principalmente aquellos que están escondidos detrás de Samuel Pérez. Entonces, en fin, eso es lo que deberían de estar enfrentando, en lugar de ahorita pretender distraer la atención con, tal vez nosotros se nos coló a alguien no muy honorable, porque resulta que estaba haciendo un abuso a la hora de usar los recursos de los tributarios para un beneficio personal, pero tampoco ellos. Ahí está la Consuelo Porras, chish, chish, chish. A ver, señores de la Corte de Constitucionalidad, y estén atentos, que si no nos dicen, ay, sí, también hay que hacerle pache, pache, pache a Consuelo Porras, porque se porta mal. Nuestros amigos, los del gobierno gringo, también les van a ir a jalar las orejas a los magistrados de la CC. Al final, pienso que esto no va a parar en mayor cosa. Jorge, ese de preguntarles, a ver, ustedes, magistrados de la CC, ¿qué piensan? La fiscal, que fue magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad, no olvidemos, esa fiscal, esa tampoco es honorable, ¿verdad? Si a nosotros, pues, acá dice la ex ministra que, ay, perdón, disculpas, fue un error, yo, me preocupé mucho porque alguien estaba siguiendo a mi hija, entonces, yo tengo el poder, sí, del Ministerio de Ambiente, sí, le mando inmediatamente carros y seguridad personal, pero es mi hija, por favor, es que tal vez lo manejé bien, pero disculpa, lo manejé mal, pero era mi hija, pues ustedes me deberían de entender. O sea, yo pienso, y que todo ser humano con hijos o no, como es mi caso, yo no tengo hijos más que mi queridísima perrija, la Dagny, pero podemos entender que vamos a querer proteger a nuestros seres queridos cuando consideramos que se encuentran en peligro. Pero ¿qué hubiera hecho si no hubiera sido ella ministra de Ambiente? Tendría que haber resuelto como debemos resolver todos, con nuestros propios recursos, no con los recursos de los otros. Y eso fue un abuso. Creo que me estoy adelantando más de la cuenta con este tema. Pero es porque me parece que esta solicitud de opinión, que repito, literalmente es para preguntarle a los magistrados de la CC, miren, mucha, ¿ustedes qué piensan de la Consuelo? ¿Verdad? La Consuelo, miren, todo el tiempo que llevamos ya nosotros en el ejercicio del poder, o sea, estamos a pocos días de que se cumplen 3 meses de la toma de posesión, del cambio de poder, del cambio de gobierno, y miren, la Consuelito, al Miguelito lo tiene abandonado. Parece que el Miguelito ya ni existe. No, nosotros queremos que se persiga al Miguelito. Bueno, yo en lo personal también pienso que se debe de investigar a profundidad al expresidente Alejandro Yamatei y a su círculo cercano y no tan cercano, que pueden haber apoyado a robarse millones del dinero de los guatemaltecos. Pero, de nuevo, creo que están quemando el globito llamado Consuelo Porras. Los magistrados de la CC, a una excompañera de ellos, como es Consuelo Porras, van a salir a decir, ¡ay, sí, chish! La Consuelito, esa no es honorable. ¡Guácala! Yo no la invito a mi cumpleaños, ni a mis celebraciones, ni a las bodas mías o de mis familiares. ¡Ay, no, no! Pero bueno, ¿qué más? Hay quienes se lucubran al nivel, Jorge, de que dicen, ¡ah! es que este es el primer paso para la destitución de Consuelo Porras por parte del Congreso, porque una vez los magistrados de la CC digan, ay, si chish la Consuelito, entonces ya no cumple el requisito de honorabilidad, entonces el Congreso la puede destituir porque no es honorable. No, por favor, ¿en qué país viven? ¿En qué país viven? Y repito, para mí este es el globito al cual, pues, más de lo que ya hemos comentado, no sé si José Carlos, porque sí, en el siguiente segmento nos va a acompañar vía Zoom José Carlos, porque yo le reclamé, dije, ¿cómo es posible, José Carlos? Tú me echas Vicks cuando yo estoy acá. O sea, dígale a José Carlos que nos acompañe. No, dice José Carlos que no puede. Pero solo es cuestión de que me vaya unos días. Y hasta dos veces estuvo con George. Dos veces cuando yo estuve de viaje. No, 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 qué barbaridad. Entonces, hoy nos va a acompañar también en el siguiente segmento José Carlos Ortega para que comentemos desde un punto de vista político, porque pienso que es así como se debe de analizar este, a fin de cuentas, todos aquellos que vivimos en la polis, los asuntos que abordamos son políticos, pero me refiero estrictamente al poder político. Por eso es que digo, debemos hacer no un análisis económico, no un análisis financiero, no un análisis jurídico, no un análisis legal, sino un análisis político. Y qué mejor que pues lo hagamos en compañía de José Carlos, Jorge y yo. Así que nos vamos a ir a la pausa, porque además de eso veo que ya se está derritiendo el gelato de Jorge y me preocupa también el mío de frutos del bosque, que sí me preocupa que se esté derritiendo con estos calores que este pinche niño nos está trayendo. Va, no se enoje, no me estoy refiriendo a ninguna criatura. Yo soy respetuosa de todas las personas independientemente de su edad. Me refiero al efecto del niño, que uno de las características que tiene es el aumento en las temperaturas que lo hemos sentido en Guatemala. Así que pienso disfrutarme de mi gelato de frutos del bosque de Primo de Roma, no, y Jorge el suyo de chocolate.
De guinda con chocolate.
Al revés, guinda con chocolate. Casi le atino, que sí, sí, ya se está derritiendo. Urge, urge que nos vayamos a la pausa. Por cierto, para aquellos, y yo espero que esta semana vamos a ver, le voy a pedir a San Estéfano. Por favor, yo quiero un piropo. A ver, antes de que se me ponga celosa la esposa, que es amiga apreciada también en Libertópolis, me refiero a que quiero un poporopo caramelizado hecho gelato. Eso es lo que quiero. Quiero un piropo de el Primo de Roma, de gelatos del Primo de Roma, que usted también lo puede pedir, ¿sí? ¿Para qué se queda con la gana? Pareciera que nosotros solo le estamos dando carita, pero no. Usted también puede llamar al 3190-9912 y pedir que le lleven a donde quiera que se encuentra, en la capital o en Antigua Guatemala, puede pedir que le lleven su gelato de Primo de Roma. Y si de acaso, pues quién sabe, usted hoy, aprovechando que hay un poco de menos tránsito, porque se suspendieron las clases presenciales en varios municipios y en dos universidades, específicamente en la San Carlos y en la Landívar. Eso, ¿alguna presión le quita al tránsito en Guatemala? Si de casualidad se encuentra cerca de los centros comerciales de Pradera Concepción, de Fontavela o en el Picoteo de Miraflores, ya sabe que ahí va a encontrar las tiendas de Primo de Roma para disfrutar de estos, los mejores gelatos del mundo. ¡Punto! ¡Sí! Eso es el juicio mío, de Marta Belanda Díaz Durán. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, con ustedes que están dando la batalla de las ideas con nosotros, además de comentando nuestros programas, compartiéndolos en redes sociales. Y a quienes nos escuchan en la 102.1 FM, queremos nosotros también saber de ustedes. Por favor, envíennos sus mensajes al 4585-4280. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros disfrutando del eclipse total de luna ¿De no, sol?
De sol.
Sí, porque el que quedó eclipsado por la luna fue el sol. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y le vamos a dar la bienvenida en estos minutos a nuestro amigo y compañero de micrófonos y pantallas en Libertópolis TV, José Carlos Ortega. José Carlos, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes a la audiencia y buenas tardes Marta Yolanda y Jorge. Gusto de estar con ustedes hoy al mediodía.
Qué bueno, José Carlos, porque yo pensé que ya no querías estar cuando estaba yo, solo cuando me iba.
Es que no me invitas. Sí, no, lo siento. Sí. Aquí estamos, dando la batalla.
Dando la batalla de las ideas, abordando uno de los primeros, vamos a decir, retos, el del presidente Arévalo en lo que respecta al tema del discurso que les permite llegar al ejercicio del poder, que es que se vendieron como los, vamos a ver, los Robespierres guatemaltecos. Nosotros somos los incorruptibles. ¡Qué maravilla! Cualquier cosa puede pasar en otros partidos, en otros gobiernos, pero no el nuestro. Porque durante meses hemos estado haciendo un análisis de aquellos que van a llegar a los puestos principales para que esos sean los responsables de limpiar toda la porquería que viene por abajo, porque llamemos las cosas por su nombre, el José Carlos. Al final la principal corrupción que hay es esa corrupción hormiga, que no es únicamente de las cabezas, sino de esa enorme burocracia estatal que hay hoy en Guatemala, que es la que hay que cortar en lugar de incrementarla, como parece que es lo que quieren hacer en el Congreso con leyes innecesarias, como esta legislación anticompetencia, la cual hoy no vamos a hablar, pero solo la menciono. Pero sí, este es... Pienso uno de esos primeros tropiezos del presidente Arévalo, que no lo abordó en un principio con la, en mi opinión, a mi juicio, con la contundencia que debió hacerlo. Porque si esa era una de las principales críticas que ellos tenían, al momento de enterarse de que un miembro de su gabinete estaba recurriendo al uso abusivo de los recursos de nosotros los tributarios, inmediatamente lo debió haber destituido, no tener que esperar a que le jalaran a él las orejas por andar solo jalándole las orejas a la ex ministra de Ambiente, María José Iturbide. Pero, ¿qué pensás? Y desde tu experiencia como político, José Carlos, ¿qué pensás? Solo se ríe, porque ahí donde lo vean, además de periodista,
no sé si me estás echando flores o me estás insultando, pero está bien. Bueno, pues sí, mira, yo hacer política hemos hecho todos, ¿verdad? Porque al final la ética de la polis hemos hecho todos, pero no he estado nunca como específicamente ejerciendo un puesto de tan alta jerarquía, ni cerca, pero lo que te puedo decir es que uno debe ser sumamente cuidadoso con muchas cosas. Hay dos cosas que yo creo que no entienden muchos de los funcionarios, y si las entienden, a veces se hacen los locos a propósito, ¿no? Y una es el principio de la libertad de acción, que es la que tenemos todos los ciudadanos, y también tienen ellos cuando actúan como ciudadanos, de hacer todo aquello que la ley no les prohíbe. Pero en el cargo del funcionario existe el principio de legalidad, que es que solo puedes hacer aquello que la ley te permite. Y yo creo que muchas veces es aquel principio que tenemos, y yo lo he encontrado en varias situaciones, donde alguien dice, es que, ¿verdad? El famoso es que aquí hay muchas necesidades, entonces vamos a hacer, sí, pero espérese, ¿bajo qué ley usted va a hacer tal cosa? No, es que hay necesidad. O en este caso, pues específicamente con la ministra, ¿cuál era la necesidad? La protección de su hija. Ahora, ¿qué tan real era la necesidad y qué no tan real? Ya sabemos, y yo estoy de acuerdo contigo, cuando decimos esto seguramente lo hicieron en los gobiernos pasados muchos de los funcionarios, pero no se espera de un gobierno que dice que va a combatir la corrupción, que hace una gran pues un gran show con esto del comisionado contra la corrupción y hace toda una parafernalia al respecto. Y estamos viendo que es una práctica igual que la de otros gobiernos. Entonces, yo creo que también hay un error enorme cuando la ex ministra sale excusando lo inexcusable. O sea, yo entiendo que uno pueda tener preocupación por sus hijos. Todos los guatemaltecos tenemos preocupación por nuestros familiares en este país. Ahora, pues, menos que en otros años. Pero ¿se acuerdan ustedes cuando estaban los niveles arriba de 60 muertes por millar? Que ahora está en 17, 14. Ya no recuerdo exactamente el número. Pero el punto es que en este país también hay una gran preocupación, todos tenemos preocupación de cómo están nuestros familiares. Y en el caso de ella, yo puedo entender que una ministra que está en casos específicos del ambiente, pues puede haber algún tipo de amenaza, pero ni la probó ni la denunció. O sea, son dos cosas que de veras no hizo. Y que cuando la resultando la excusa ya no es tan creíble y menos creíble cuando la hija de la ex ministra pues sale con TikTok y sale en Instagram, creo que haciendo pues haciendo gala de que tiene seguridad y que tiene vehículos, ¿no? Entonces, bueno, ya le duró poco. Creo que es un buen ejemplo para el resto de las autoridades. Este fin de semana, antes de la destitución, platicaba con una amiga que trabaja en una entidad pública y ella pues, me decía, mira, yo esta vez... ella tiene un vehículo asignado para su trabajo y dice, bueno, yo lo utilizo el carro de lunes a viernes, no lo utilizo nunca más. Y este fin de semana estábamos tanto mi esposo como yo con los vehículos en el taller y hubiera podido salir al supermercado a dar una vuelta, a hacer un mandado en el vehículo, pero no, preferí hacer un medio diferente. Para poder, no voy a dar publicidad, ¿verdad? Pero utilizar un medio diferente, privado, para no incurrir en un delito. Y yo no sé cuántos funcionarios públicos hacen esto, que es lo correcto, pero que sí quede como ejemplo para que ningún funcionario esté haciendo esta clase de irregularidades que ya han sido denunciadas antes de la Semana Santa, durante la Semana Santa. Yo no sé si se dieron cuenta, pero el diputado Cristian Álvarez citó al secretario de Comunicación Social de la Presidencia, al periodista Haroldo Sánchez, porque algunos vehículos de esa entidad estuvieron moviéndose con las placas tapadas. Entonces, y pues dijo que iba a tomar cartas en el asunto el secretario, esperamos que lo hagan, pero creo que esto es algo que debe suceder en todos lados, porque estos vehículos y esa gasolina la pagamos nosotros los tributarios, y yo te diría que todavía habría que ir más allá. Más allá es lo que está haciendo Milei en Argentina de eliminar esos privilegios en muchos de los puestos. No voy a decir que en todos, porque hay algunos que son esenciales, por ejemplo, el que va a hacer, qué sé yo, un trabajo en agua municipal, pues lo tendrá que usar, pero es para eso, no para andar dando vueltas en el trabajo, ¿no? O sea, no para trasladarse hacia su casa y desde su casa, eso es otra cosa. En el trabajo puedo entender que hay algunos puestos que necesitan el transporte, pero no es la mayoría, y ese privilegio que es en una medida oscuro, es algo que hay que combatir y hay que eliminar del sistema público.
Es interesante lo que mencionabas de la hija de la ministra, que ella está presumiendo como una especie de estatus. Al final, sí. Una adolescente, no sé si será consentida, una patojita que se sentía muy cool y yo aquí fresco, mi mami es ministra y me puso carro y guaruras, eso es terrible. Pero ojalá que efectivamente sirva como un escarmiento para el resto de miembros de la burocracia estatal, no solo de los ministros o los viceministros, sino también los directores y de ahí para abajo, todos los que utilicen vehículos. Pienso que hoy los ciudadanos tenemos la ventaja de que cualquiera, y sobre todo los que les gusta presumir, se les toma una foto, un video y se comparte en redes, se viraliza y se empieza a conocer quiénes están cometiendo estos abusos. Pero otra cosa que mencionaba en nuestra introducción, José Carlos, es que lo que se está mostrando es que aquella idea de que eran una especie de ángeles venidos del cielo, que eran incorruptibles, que eran una especie de Robespierre. Solo quiero recordarles cómo terminó Robespierre, que por cierto, paréntesis, en el avión me quedé dormida viendo Napoleón de Ridley Scott. Le tengo que dar una nueva oportunidad, pero por lo menos sí llegué a la parte, bueno, obviamente, cuando le vuelan la cabeza a María Antonieta, qué horror. Pero María Antonieta, por favor, los oyentes, la que era la reina de Francia allá por 1789, que la manda a la guillotina Robespierre, y luego Robespierre, el incorruptible, que mandó a amigos, a revolucionarios y a un montón de personas más a morir en la guillotina, simple y sencillamente porque estaban en contra de lo que él decía, como cobardemente intenta, según esta versión de Ridley Scott de Napoleón, intenta quitarse él la vida, pero falla, hasta falla en su intento de quitarse la vida, por eso él también va a morir en la guillotina. Entonces hay que tener mucho cuidado con los que se declaran los incorruptibles, porque estamos viendo que no es así. Otra cosa, y lo que esto representa, algunos dirán, ay, pero, o sea, en el caso de Yamate y en el caso de Jimmy, de Otto Pérez, de Álvaro Colom y de ahí para abajo, todos abusaban de eso, sí, pero en ningún momento se presentaron como los incorruptibles, ni como los Robespierre del siglo XXI. Entonces, es diferente la forma en la cual la gente espera se comporten los miembros del actual gobierno. Y pues esto viene a ser una gota más a aquellos que se están, del vaso de aquellos que se están decepcionando en lo que respecta al gobierno, que pues todavía no ha cumplido ni 3 meses de haber tomado posesión, porque lo hará este próximo 14 de abril, que es el domingo, que se cumplen los 3 meses del cambio de gobierno. Pero eso hay que mencionarlo, José Carlos, porque las expectativas de quienes votaron por ellos, no como una reacción al hecho de que no haya participado Carlos Pineda, o una reacción en contra de la corrupción del gobierno de Alejandro Yamatei, del cual estábamos la mayoría ya hartos, y las mentiras y tantas otras cosas más. Y los exabruptos del expresidente, que ahora anda ahí calladito, te ves menos feíto y no sabe uno mucho de él, menos mal también. Entonces, independientemente de eso, hay que recordar cuál fue la plataforma de ellos y quienes votaron por ellos, por su propuesta, no porque estaban furiosos con la corrupción de Yamatei o con Yamatei con corrupción o sin corrupción, o estaban furiosos en lo que respecta a todos los relajos que hicieron en el Tribunal Supremo Electoral previo a las elecciones, comenzando por esa bipolaridad del registrador de ciudadanos, que un día sí te inscribo y el otro día te quito la inscripción, que además de eso, a estas alturas ya sabemos que eso es algo que no podía hacer el registrador, específicamente en el caso de Carlos Pineda, pues todo eso que llevó a muchos hartos a tomar la decisión de votar en la primera vuelta por Bernardo Arévalo, pues eso ya de ahí a la segunda vuelta se va internalizando, y muchos que nunca en la vida se les hubiera ocurrido, pero ni siquiera se les había pasado por la mente, porque me lo han dicho, o sea, a mí me lo han dicho, pues deciden en la segunda vuelta votar por él antes que por Sandra Torres, y por eso llega el ejercicio del poder. Y ahora, pues bueno, vemos que vaya, sale esta la licenciada, creo que es Iturbide, diciendo, pues sí, es que me asusté porque mi hija me dijo que la estaba siguiendo una moto. Pues bueno, yo creo que aquí todos los que circulamos en vehículos nos sentimos acosados por motos, pero no por eso, o motociclistas. Sin ir muy lejos, ayer, paréntesis, iba yo a ver a mis papás en carretera El Salvador y pasó un disculpen la expresión, pero pasó un imbécil aventando mi teléfono, aventando mi espejo retrovisor. Yo inmediatamente le bociné y el descarado, como sabe que no lo podía yo perseguir, simplemente me levantó la mano y no sé qué señal me hizo. Y lo digo en serio, me pudo haber saludado así como me pudo haber insultado con su señal. Pero eso es algo tan que para muchos motociclistas es ya tan natural. Yo aquí tengo el derecho a pasar por donde se me antoja, no importa cuántos espejos retrovisores yo me pase llevando. Entonces, que porque vengan, ay, mamá, yo creo que me están siguiendo porque hay una moto ahí atrás mío. Como bien decías, José Carlos, tiene que ser investigado, pero definitivamente un error de una ministra que tampoco era la que originalmente había elegido Bernardo Arévalo, que es otro punto que tenemos que comentar, José Carlos.
No, ella sí era, fue la, recordate que la que no fue la que fue nombrada, o más bien era la designada, era la de Energía y Minas. Sí. Ella es la de Ambiente.
Sí, por eso digo que la que... Ah, es cierto, la de Energía y Minas. Sí,
ella sí estaba considerada desde el inicio. No sé qué tanto es su vinculación al Partido Movimiento Semilla. Hay que recordarse que el Partido Movimiento Semilla, o por lo menos el presidente Bernardo Arévalo, ha escogido dentro de sus filas a muchas personas que eran consultoras, técnicas. Mira, la designación de la ex ministra María José Iturbide estuvo llena de alguna controversia por algunos contratos que tuvo el año pasado en el Ejecutivo. Entre ellos había uno de más de 560 mil quetzales por un trabajo de más o menos 6 meses. La cosa es que ahí está, lo pueden buscar en Guatecompras. Tal vez me equivoco en el monto por algunos miles de quetzales, y tal vez me también en el plazo, pero lo que sí es que era un dineral. O sea, si tú de todo modo lo haces por año, estás hablando de una consultoría por arriba de 40 mil. Si eso incluía, qué sé yo, esto más esto otro más esto otro, yo no sé, pero era una consultoría específica para ella, o sea, a la ex ministra María José Iturbide Flores. Eso por un lado, ¿no? Y después el desconocimiento de la ley, porque esto es lo que ya empieza a ser lo de siempre, ¿no? ¿Cómo es? O sea, yo tengo el poder, entonces hago lo que se me da la gana. O sea, a nosotros nos dicen que no podemos ignorar la ley, cada vez ponen más leyes, como que nos fuéramos a aprender todas las leyes de memoria. Ni los jueces ni los magistrados saben todas las leyes, hay que recordarles lo que dice la ley, hasta la Constitución hay que recordarles. Pero es claro, o sea, y también el presidente, yo te digo que es muy importante reconocer que el presidente de la República tuvo una pifia importante cuando ya hablé con la ministra, puso en su Twitter, no sabemos quién es su community manager o si lo maneja él personalmente, pero ya hablé con la ministra y le dije que esto no podía pasar. Después de eso, Jorge y Marta Yolanda, sale un Twitter ayer de la vicepresidente Karin Herrera, donde expresa que no está de acuerdo, dice, respeto la decisión del presidente, pero no estoy de acuerdo con ella, voy a hablar de esto en Consejo de Ministros. O sea, aquí hay un asunto que uno lo podría entender de diferentes maneras, o un rompimiento entre la presidencia y la vicepresidencia, porque yo no publicaría eso. O sea, yo no publicaría eso para mi jefe. Y simplemente la primera consulta sería, mire, señor presidente, yo opino que esto no está siendo bien manejado. Yo creo que si hemos dado una idea de que esto tiene que ser de otra manera, yo aconsejo que sea removida la ministra. Pero ya publicarlo le genera una presión al presidente de la República. No sabemos si la destituyó antes o después del Twitter, pero lo que sí es que la termina destituyendo. Y yo no sé si ustedes leyeron el artículo que es importante, es el artículo 445, 445 bis del Código Penal. Y voy a leer el primer párrafo, dice, comete delito de peculado por uso el funcionario o empleado público que, para fines distintos al servicio establecido en la administración pública, utilice o permita que otro utilice en provecho propio de terceros vehículos, maquinaria, cualquier otro tipo cualquier otro equipo, perdón, o instrumento de trabajo que se halle bajo su guarda, custodia o administración pertenecientes a la administración pública, así como trabajos o servicios destinados al cargo público que ejerce. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 3 a 5 años, multa de 10.000 a 50.000 quetzales e inhabilitación especial. Y después también habla, dice esta disposición aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados cuando los bienes sindicados pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública. Si los vehículos, maquinarias y cualquier otro instrumento de trabajo, trabajos o servicio estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en 2/3 partes. Y yo creo que es importante porque aquí responde, como tú decías, a la foto que le podamos sacar al funcionario público, y debe ser la denuncia constante que tengamos que ya no permitamos estos abusos de parte de los funcionarios públicos. No se puede mantener así. Debemos seguir con las denuncias. Ya vimos que sí se puede. No es el primer carro que encontraron, pero sí es el más importante. Tenemos que seguir con la denuncia.
Y recordemos que es prohibido andar con las placas tapadas. Así que si usted identifica un vehículo con las placas tapadas, debería reportarlo inmediatamente para que vayamos descubriendo quiénes están diciendo, ay, basta, bueno, aquí pues tapemos las placas. Total, eso también lo hacían los otros. Y esa no es la excusa. Que los otros hayan sido unos corruptos que deberían de estar siendo investigados y que deberíamos de presionar para que paguen las consecuencias de sus acciones, no significa que se les permita a los actuales que lo hagan. Así que yo no sé qué tanto es esa ruptura entre el presidente y la vicepresidente. Yo lo que pienso es que durante la campaña previa a la primera y principalmente en la segunda vuelta, y no se diga cuando ya está confirmado que habían ganado en segunda vuelta el Ejecutivo, que Bernardo Arévalo le dio un papel a la vicepresidente Karin Herrera que no habían tenido las vicepresidentes anteriores, tal vez Roxana Valdetti, que no solo tras bambalinas, sino frente al mismo Otto Pérez Molina se imponía, y pues es una persona de esas que esos políticos de Guatemala que van a dejar una huella memorable en la historia politiquera de nuestro país.
Memorable para mal, obviamente.
Pero independientemente de eso, el punto es que por supuesto que todos dicen que no van a llegar a robar, pero nadie se los creía. Aquí en el caso de Semilla, muchos sí les han creído esa lucha contra la corrupción que dicen que están impulsando. Yo no digo que van a impulsar, porque ya para ahorita la deberían de estar impulsando, pues repito, van a cumplir el próximo domingo 3 meses en el ejercicio del poder. Pero pensaba José Carlos y George y audiencia, y por favor, yo soy responsable de lo que digo, no lo que usted entienda, porque me da tanta risa lo que algunos entienden que yo digo, que me cuenta aquí nuestro asistente de producción que mejor me río. Independientemente de eso, siendo todo lo clara para los oídos de aquellos que quieren escuchar, que en el caso del presidente Arévalo, él le dio un papel protagónico a Karin Herrera. Él la fortaleció y elevó su figura al nivel de presidente. Más aún, yo recuerdo presentaciones de Arévalo donde él casi que decía una oración y la siguiente la decía Karin Herrera. Él decía una oración y la siguiente la decía Karin Herrera. Y se presentaba como un equipo. ¿Cuántas veces no dijo Arévalo? Este no es un trabajo solo mío, no es un trabajo solo del presidente, es un trabajo que vamos a hacer con Karin en el Ejecutivo. Entonces, el mismo Arévalo empoderó de tal manera a la actual vicepresidenta que podemos ver que ella pues, tranquilamente dice, ok, a mí me parece inadmisible. Usted, señor presidente, consideró que un jalón de orejas a la ministra era suficiente. A mí me parece terrible. Pero ese empoderamiento, vamos a decir en español, ese empowerment que el mismo Arévalo le dio a Herrera, pues ahorita lo está pagando cuando ella viene y sale y lo contradice sin ninguna pena. Recuerde que usted dijo que sí, usted por funcionalmente era presidente, pero aquí el trabajo lo íbamos a hacer los dos. Entonces, así es como yo veo la posición de la vicepresidente, José Carlos.
Sí, sí, yo creo que tú tienes razón cuando dices acerca de ese empoderamiento que le dio, y bueno, ahí estamos presentando para nuestros, los que nos siguen en redes sociales y en el cable, acerca de este tweet o ex-tweet, como le decimos en Libertópolis, sí, a los que dio la vicepresidente. Pero lo que te digo es que no sale uno a decir esto sin que no haya una molestia, que no haya logrado la comunicación adecuada, ¿no? Porque, bueno, ahora ya está, el tuit que tenemos puesto dice: se ha tomado la decisión de destituir a la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, abordaremos las razones de la destitución en el gabinete para que los abusos de los recursos del Estado no vuelvan a ocurrir en nuestro gobierno. Pero este es el ex-tweet siguiente, ¿no? O sea, el anterior decía otra cosa, ¿verdad? Y decía, Leo, en lo personal me parece inadmisible lo que sucedió en el mar. Respeto la línea de acción dictaminada por el presidente y yo estaré abordando este tema en gabinete de gobierno. Eso fue ayer, ¿verdad? Entonces, uno, claro, puede tener las diferencias siempre, pero yo te diría que sí hay como una pequeña molestia que se siente, que se nota en todo esto. Pero bueno, esas son cuestiones que ellos tendrán que arreglar. No importa, lo importante es que hubo un problema, no son niños de primera comunión. Nosotros como liberales seguimos pensando en que hay que estar protegidos del Estado y de los gobernantes, que ellos son los que abusan y cuando tienen el poder abusan. Entonces seguimos buscando la protección en contra de ellos. No les damos un cheque en blanco para que hagan lo que se les da la gana. Seguimos, o sea, en vigilancia permanente de qué es lo que están haciendo. Y para mí ese es lo importante. Y qué bueno que después de una recapacitación el presidente toma esta decisión, ¿verdad? Eso creo que es bueno. O sea, un error inicial, no se da cuenta que es un delito, por eso lo leímos aquí, es un delito con penas de 3 a 5 años, multa de 10 a 50 mil quetzales. Pero bueno, ya lo hizo, ahora va a haber que ver qué pasa en los siguientes días u horas acerca de una denuncia en contra de la ex ministra. Número uno y número dos, ¿cuáles van a ser las acciones, ¿no? Que este gobierno tendrá que hacer para que no vuelva a suceder, que creo que es muy importante.
Vamos con Jorge, solo voy a leer un comentario que me están mandando ahorita nuestro asistente de producción, que les recuerdan que me piden que por favor les recuerde a los oyentes que podemos disentir en opinión, pero que los ataques ad hominem, o sea, la adjetivización para nuestros invitados o los conductores de los programas no van a ser tolerados y que los comentarios van a ser eliminados. Así que por favor tengan muchísimo cuidado porque a la tercera llamada de atención se les va a bloquear de los streamings en redes sociales de Libertópolis. Bueno, yo no sé qué habrá pasado, pero como que alguno de los oyentes, a alguno de nosotros estaba insultando y probablemente eliminaron su comentario. Así que gracias al equipo de producción por estar atentos a esta situación. Y les recuerdo a todos que podemos mantener opiniones diferentes, pero no hay que recurrir a la más baja y de las falacias, que es la falacia ad hominem. Simple y sencillamente, pues, si no estamos de acuerdo, el eclipse no es del sol y la luna, sino la luna y el sol, pues dígalo, tal cual. Pero no tiene que ponerse a insultar a la luna o al sol. Y tengan cuidado porque sí, en Libertópolis vamos a cumplir con las normas. A la tercera llamada de atención se les va a bloquear. Ahora vamos con Jorge antes de que terminemos, que también algo quería agregar a esta conversación con José Carlos.
Sí, yo solo creo que es importante la parte de que Ahorita incluso algunos de quienes han defendido a la ex ministra, por ejemplo, han dicho, no, es que lo que pasa es de que es injusto que a los funcionarios actuales se les está juzgando muy severamente cuando a los anteriores no se les hacía así. Y por lo menos desde aquí en Libertópolis pienso que hemos sido consistentes en criticar las acciones incorrectas y en algunos casos corruptas de los funcionarios de ahorita y de años atrás, pero adicionalmente ellos sí tienen el tema de que fue su principal arma o su principal tema de campaña política, hablar sobre la corrupción que tenían los funcionarios de ese momento y que ellos iban a ir a cambiarlo porque iban a renovar la política. Pues entonces ellos mismos subieron la vara y pues ellos subieron la vara con la cual básicamente se les está juzgando, repito, no por nosotros, porque nosotros al final igual hemos sido en todos los casos, pero sí subieron la vara de lo que se esperaba de que ellos fueran a hacer, y pienso que ahí es donde está el problema, por un lado. Y luego, con relación a esto de si hubo dimes y diretes ahí entre la vicepresidenta y el presidente, creo que uno de los temas que hay que ver ahorita es precisamente el uso de las redes sociales que están haciendo los funcionarios, y no se da solo aquí, o sea, a nivel latinoamericano están así que se literalmente se mientan varias cosas, presidentes entre ellos, a través de las redes sociales. O sea, pienso que sí debe de haber, deben de tener un poco más de cuidado a los funcionarios de cómo utilizan sus redes sociales.
Y que, pues bueno, esto que le quede lección al presidente Arévalo, de que a la próxima denuncia que haya similar, o sea, no tiene que dudar de cuál es la acción que debe de hacer. Inmediatamente los debe destituir, no debe de quedarse en jalarles las orejas, sino y esperar que le jalen a él las orejas, ya sea la vicepresidenta o cualquier otro miembro del partido que lo llevó al ejercicio del poder, y actuar, porque repito, discurso anticorrupción han tenido todos, hasta Portillo creo que tenía discurso anticorrupción, pero nadie se los creía. La diferencia con Bernardo Arévalo y su gente es que muchos sí lo creyeron. Estos son los incorruptibles. Finalmente llegaron los, entre comillas, los buenos al ejercicio del poder. Entonces, no se les va a tolerar ni una, como se le toleraba a los corruptos de antes, porque la gente antes de elegirlos ya sabía y los consideraban, la mayoría, eso, unos corruptos. José Carlos, tus palabras de despedida.
Bueno, que yo puedo entender perfectamente que tenemos un gobierno que prometió la lucha contra la corrupción, que hubo en campañas políticas y a veces durante el ejercicio del poder de parte de otros gobiernos del Ejecutivo, como el presidente Jimmy Morales, que llegó a la campaña diciendo que no era ni corrupto ni ladrón, y también Yamatei puso, bueno, la Comisión contra la Corrupción existe desde el gobierno de la UNE, si no recuerdo mal, o antes, y de todo modo no funcionó para nada. Entonces, este asunto es de ir, tenemos que seguir en la lucha en contra de la corrupción, tenemos nosotros los guatemaltecos ser los que podemos poner denuncias, y creo que sí, no se debe tolerar la corrupción en ningún nivel. Para eso, están siendo pagados los diferentes funcionarios que utilicen el dinero, que se eliminen los privilegios de los diferentes puestos que hay, ministros, viceministros, diputados, jueces, etcétera, y que se deduzcan las responsabilidades cuando se tienen que deducir. Primero, despidiendo a aquellos que son corruptos, y segundo, siguiendo los procesos que correspondan en tribunales. Pero lo que no podemos hacer es seguir aceptando que nos roben, ¿verdad? Porque al final nos están robando a todos los tributarios.
José Carlos, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Se nos fue. Ni adiós nos dijo. Ni adiós nos dijo este. Qué bárbaro este José Carlos, pero bueno.
Aquí estoy, no sé qué pasó.
No sé, bueno, hasta la próxima, José Carlos.
Que estén muy bien, un abrazo.
Gracias, igualmente.
Qué bueno que reapareció cuando escuchó ya, o sea, sí, ni adiós nos dijo.
Soy yo. Un abrazo, Marta Adelana.
Un abrazo, José Carlos. Gracias. Adiós. Bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a un segmento que pues es sumamente delicado y tiene que ver con esta crisis política que hay entre México y Ecuador y que de alguna manera nos va a afectar a toda Latinoamérica. Ya el gobierno de Guatemala se pronunció en contra de la acción del gobierno de Daniel Noboa de entrar a la fuerza a la embajada mexicana para sacar al ex vicepresidente del Ecuador que se encontraba refugiado en esta sede diplomática. Y vamos, para que recuerden los oyentes, y pienso que en el caso de Guatemala es fácil el entenderlo, Jorge, porque tenemos el caso de la famosa toma de la embajada de España. Entonces, en ese tiempo, ese que es un tema que todos los años se recuerda en nuestro país, y que representó que durante años el gobierno de Guatemala no tuviera relaciones políticas con el gobierno de España. Y las consecuencias que eso representó, los problemas que eso trajo a nosotros los guatemaltecos. Entonces, lo que sucedió en Ecuador, aunque algunos traten de minimizarlo, a mi juicio sí es sumamente complicado, y que más que lograr un triunfo en el largo plazo para los ecuatorianos, el costo que se va a pagar es mucho más alto que el de llevar al ex vicepresidente del Ecuador a un juicio que tal vez es merecido, pero no la forma en la cual ellos vinieron y violentaron todas las normas, como que si fueran, yo qué sé, como que si fueran los unos que les da igual el respeto mínimo a ciertas normas, son los terroristas de Hamás. Entonces, el no respetar una embajada como un territorio extranjero, es como que si hubieran entrado la policía, las fuerzas de seguridad ecuatoriana a México, y por supuesto, vale, sobra la redundancia, entraran a la fuerza a traer a alguien. Entonces, eso es bien delicado y trae consecuencias a toda Latinoamérica. Y le recordamos a los oyentes que Centroamérica, ¡ups!, es parte de Latinoamérica. Así que no sabemos cómo va a estar nuestro próximo programa. En otras ocasiones hemos coincidido en parte del análisis de Joselo Andrade, analista político y económico. Pero dentro de toda esta situación es que consideramos uno de los más acertados para que nos explique qué está sucediendo en Ecuador, qué lleva al presidente Noboa a semejante acción que, repito, lo aleja de un presidente democrático, lo acerca a un presidente autoritario y simplemente le ha servido para darle gasolina a corruptos como el expresidente Correa, entre otros, en esta discusión. Así que vamos a comentar en un segmento con Joselo Andrade y luego, por supuesto, vamos a regresar, Jorge y yo, antes de nuestra Liber Cátedra con el juez Ricardo Rojas, que antes de que vayamos ya en el último segmento a la Liber Cátedra, Jorge y yo pues vamos a hacer un análisis final de los temas que hemos abordado hoy, y incluido por supuesto el pendiente que tenemos para el siguiente segmento. Quédense con nosotros en Libertópolis al mediodía. Por favor, compartan nuestro programa. Me disculpo que no me da chance ya de estar en redes. desde que somos Libertópolis TV, pero vemos que tenemos varios comentarios y varios saludos. Por cierto, que decía, y hasta ahorita me estoy enterando, uno de nuestros oyentes, que no es ninguna criatura, sino ya una mujer adulta de 28 años, la hija de la exministra de Ambiente. También algunos comentarios interesantes sobre ese tema. Sergio Sandoval en YouTube dice, dato curioso, era una ministra que abiertamente apoyaba los bloqueos para que renunciara la fiscal, al final la terminaron destituyendo a ella en menos de 3 meses. Aprovecho también a agradecerles, veamos, creo que ya le había agradecido a Linda, a Ingrid, a Anabela, a Sergio, me faltan Marlene y Dionisia Velázquez, que nos dice además de buenas tardes, gracias, gracias Libertópolis, y Carolina Díaz Rivera, que también hace presencia en YouTube. Rápidamente en Facebook, también tenemos ya varios oyentes que han compartido nuestro programa. Quiero agradecerles a Lucrecia de Sáenz, a Carlos Molina de Dios, a veamos, Ana María Villalobos Martínez, a Juan Godínez, creo que también tengo a Rocío Quiroga, veamos rápidamente una vista acá a los oyentes, sí, Rocío Quiroga Rabanales también ya compartió nuestro programa, y bueno, hay muchos comentarios que no hemos tenido tiempo de ver, así que dicen que nos bloquearon, rápidamente vi uno de nuestros oyentes, a ver rápidamente qué dijo, que nos bloquearon, pues no sé, no sabíamos ni enterados de que nos habían bloqueado, pero gracias a quien quiera que lo haya dicho. Y vamos a ver algo más que podamos comentarle a los oyentes, que a ver los oyentes, nuestro equipo de producción que ha estado más atento a lo que dicen aquellos que nos siguen. Me envían este de Er Pardo, que me parece muy bueno, dice, no sé si estamos viendo el mismo programa, en este no ha definido ninguno de lo que dices, bueno, pues a ver. Pero de nuevo, recuerden, muchísimas gracias a Er Pardo por esa aclaración, a algunos de los que quieren, dicen lo que ellos creen que entendieron, pero no es lo que nosotros dijimos. Pero sí nos da gusto saber que la mayoría de nuestros oyentes sí entienden lo que decimos. Pero repito, tanto yo como todos los miembros del equipo Libertópolis somos responsables de lo que decimos y no de lo que ustedes entiendan. Vamos a una breve pausa y los dejamos en sintonía. Quienes nos están acompañando en redes, tenemos la transmisión de la NASA del eclipse, que entiendo que ya está entrando a su etapa final, ¿no? Y mientras, los que quieran ver nuestra Guatemala, cómo está de nublada, por el incendio, sin duda tiene mucho que ver el incendio de provocado intencionalmente, y así que bueno que está lloviendo, que provocado intencionalmente, entendemos, en AMSA. En fin, qué lamentable que sean esas cosas. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros en Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y le vamos a dar la bienvenida desde Ecuador a Joselo Andrade, que en su cuenta de X, ex Twitter, como le dice José Carlos, se describe como guayaquileño, amigo de la libertad y las causas justas, analista económico y político, TED Talk speaker, académico, autodidacta y barcelonista. Joselo, buenas tardes, bienvenido a Libertópolis nuevamente.
¿Qué tal? Es un gusto estar conversando con ustedes, Marta y Jorge. Barcelonista es importante, ese es el equipo campeón de Ecuador.
Gracias, Joselo, y qué bueno que comenzamos un tema tan delicado como el que vamos a abordar con una sonrisa, para que se bajen un poco la temperatura de este tema que está caldeándose a nivel internacional. Entonces, quisiéramos que desde tu conocimiento, desde dentro de lo que está pasando en el Ecuador, nos explicaras esta situación, que por lo menos para Jorge, para mí, pensaría que la mayoría que estamos fuera, genera muchas dudas, independientemente que estemos en contra de la corrupción, independientemente que consideremos que se debe de hacer justicia, independientemente de que esperamos que con el tiempo se reduzca la injerencia de los gobernantes en nuestras vidas, sabemos que para poder alcanzar esos objetivos se tiene que respetar el Estado de Derecho y ciertas normas básicas para la convivencia entre los miembros de una sociedad, entre los ciudadanos de un país, con los ciudadanos de otros países, lo que implica cierto respeto a normas diplomáticas que vemos que algunos las infringen, pero ¿quiénes las infringen? Las infringen dictaduras autocráticas, terroristas en el cercano oriente. Pero ver en Latinoamérica que un gobierno decide ingresar a la independientemente del objetivo, decide ingresar a la fuerza a la embajada de otro país, eso técnicamente es una violación al territorio de ese otro país. ¿Qué fue lo que pasó en Ecuador que nos lleve hoy a que estemos conversando contigo acerca de este tema?
Bueno, yo quisiera empezar por sostener lo siguiente, ¿no? Uno debe plantearse cuál es la intención de los tratados internacionales. Ojo, no soy abogado, ni constitucionalista, ni diplomático. Pero la intención de un tratado internacional debería promover la civilidad, la cooperación, facilidades para comerciar, no sé, darle ciertos servicios a los ciudadanos de una u otra nación, ya brindar un espacio de garantías. Lamentablemente, lo que ha sucedido con la embajada de Perú o con el gobierno mexicano durante los últimos años es que ha servido como espacio, no sé, de tapadera de criminales ecuatorianos. Lamentablemente, si tú miras en el histórico, dentro de lo que ahora se llama Revolución Ciudadana y en el pasado era el partido político de Rafael Correa, que ya ni recuerdo, y enhorabuena que se me ha olvidado cómo se llamaba, tú ves que este país ha acogido durante la administración de Andrés López Obrador a todo aquel que se dice perseguido y que en realidad es un delincuente sentenciado. En el caso de Ecuador, nosotros tenemos alrededor de 8 personas que han recibido asilo o refugio, ¿ya? Y en la práctica, lamentablemente, porque tal vez este es el antecedente importante, el gobierno de Manuel López Obrador es un gobierno amigo del socialismo del siglo XXI que solapa los crímenes que se cometen en otras latitudes. Y en particular, una vez más íbamos los ecuatorianos a ser testigos de una escena que ya conocíamos. Un político con sentencia se asila o se esconde de la ley dentro de la embajada mexicana y luego de alguna manera obtenía asilo político y eventualmente escapaba del país. Y este era el contexto que, en cierto modo, diría yo, por justificar en algo la actuación del gobierno o mirando desde sus zapatos la actuación del gobierno, movilizó a que el gobierno del presidente del Ecuador pues haya tomado esa medida. Entiendo el malestar, entiendo que digamos, es importante mantener y respetar los acuerdos, pero los acuerdos no están para proteger a criminales. Los acuerdos no se dan para que un gobierno partidario de un partido político con una tendencia ideológica en particular defienda a todo criminal sentenciado, ¿ya? Y que le brinde una línea de ayuda. Y hay algo importante también que decir antes de continuar con cualquier otro comentario, y es que lamentablemente México se ha convertido en la sede que le da cabida a partidarios del socialismo del siglo XXI de Ecuador o del correísmo, y desde ahí están de alguna manera organizando y orquestando muchos de los problemas que tenemos en Ecuador hoy. Entonces, ese es como un poco el contexto que hace que, pese a las medidas de diálogo, pese a las solicitudes del gobierno, pese a las solicitudes de Cancillería o de los estamentos que corresponden, en México se hizo, en cierto modo, de la vista gorda y no respondió o se puso a la altura de las circunstancias.
José, ¿lo de qué se le acusa al ex vicepresidente Glass?
Bueno, el ex vicepresidente Glass tiene dos sentencias ejecutoriadas. La una se llama, es el famoso caso Sobornos, y el otro es un caso de Odebrecht. En este mismo momento, aparte, está siendo acusado por un caso que se llama caso Reconstrucción Manabí. Y en este último instante, incluso tiene que él periódicamente, cada 15 días, acercarse, no sé si es a fiscalía o ante un juez, ya para demostrar que estaba en Ecuador. Esto es algo que tampoco ya estaba sucediendo, porque este señor, a partir de que comienza a, digamos, a ser más pública y notoria la relación que tienen con el narcotráfico, entre la relación que tiene el socialismo del siglo XXI, el correísmo, el RC5, que es el Partido de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa y Correa, e incluso el mismo Jorge Glass, a partir de que es más público y notorio la relación existente entre todos ellos, gracias a unos chats que fueron encontrados en el pasado por parte de alguien a quien apodaban el patrón, ya digamos el representante de uno de los carteles que pueden existir ya en Ecuador y que de paso tiene su contraparte en México, pues a partir de esos chats vemos mucho más clara la relación entre el correísmo, es decir, RC5, la Revolución Ciudadana, y el narcotráfico. En medio de todos ellos estaba también el nombre de Jorge Glass, y se hablaba incluso hasta de los montos que fueron otorgados a jueces para que sea liberado en su momento bajo una figura legal que más luego se vino abajo. Pero a partir de que esto fue público y notorio y el ecuatoriano y Jorge Glass se dio cuenta de que esto lo iba a mandar de vuelta, como dicen acá en Ecuador, al tacho, pues se mandó a cambiar más rápido a la Embajada de México, donde sabía que tenía, ya, que ya habían muchos antecedentes de que lo iban a acoger y lo iban a cuidar y lo iban a tratar bien hasta que lo hicieran de alguna forma, le brindaran las facilidades para que escape a la ley.
Jorge Jacobs tiene una pregunta para ti, Jorge.
Sí, José, yo entiendo, sí. Entiendo esa parte de que digan, bueno, era un corrupto, era un criminal y además condenado, pero pienso que aún así no se justifica el invadir un territorio extranjero para capturarlo. Y pongo el ejemplo de lo que está sucediendo en Venezuela con Argentina. En estos mismos días, cuando en la Embajada de Argentina le dieron refugio a ciudadanos venezolanos acusados, que son básicamente ciudadanos que han estado involucrados en temas políticos, que el gobierno los ha acusado de terroristas y que entonces la Embajada de Argentina les dio refugio. Y uno puede decir, bueno, pero es un gobierno totalitario, autoritario el de Venezuela, y además esa su declaración de terrorismo es injustificada. Pero ellos utilizan eso para decir, bueno, él ya está acusado de terrorismo y debería de estar en la cárcel. Sin embargo, se fue a la embajada de Argentina y de hecho se incrementó un poco el tema cuando el gobierno de Venezuela lo que hizo fue que le cortó el agua y la luz a la embajada de Argentina en Venezuela. Pero no, o sea, ni siquiera el gobierno de Venezuela ha llegado al punto de entonces invadamos la embajada de Argentina para sacar a estos que están ahí pidiendo injustamente un refugio. Entonces yo considero de que precisamente porque considero de que el gobierno de Venezuela no debería de ingresar jamás a la embajada de Argentina, en este caso, pues considero que lo mismo se aplica a la embajada de México en Ecuador, indistintamente de que se considere de que están actuando incorrectamente, porque repito, o sea, bajo la perspectiva del gobierno de Venezuela, el gobierno de Argentina está actuando incorrectamente, pero no considero de que sea eso justificación suficiente para invadir la embajada.
Mira, por hacer un comentario respecto de tu opinión, yo creo que estamos hablando de cosas que en el fondo son diferentes, aunque hayan resultados, digamos, que tienen este tinte que mencionas. En términos prácticos, todos sabemos que el gobierno de Venezuela en realidad no es un gobierno, es una tiranía y que todo esto es parte de su show y de todo el alboroto y el desastre que ellos originan de forma sistemática a lo largo del tiempo y que en realidad hay perseguidos políticos. Acá no, acá se trata de gente sentenciada por las autoridades, jueces que ya han dictado sentencia en más de un caso, en dos, tres casos. Incluso hay otros casos que no han llegado a ser sentenciados, pero de los cuales se presume mucho la culpabilidad en temas de corrupción, que yo diría nadie que tenga más de dos dedos de frente en el Ecuador podría negar. O sea, lo que sí podría yo decir y defender, amén de que esté o no esté de acuerdo con el ingresar a la embajada, es que no se trata de una persecución política, que si hay un criminal real de por medio. Y que también, puedo reconocer que esté mal, pero que también está muy mal que el gobierno de México se preste para proteger a criminales sentenciados por la justicia ecuatoriana, ¿ya? Y que son notoriamente corruptos y que de paso, mientras más pasa el tiempo, salen más pruebas a la luz del daño que le hicieron al Ecuador en el pasado y que le siguen haciendo en la actualidad. Yo sí creo que hay una diferencia, ¿ya? En torno a creer que el gobierno de Nicolás Maduro se parece siquiera en algo al gobierno de Daniel Noboa, y no por defender a Daniel Noboa, sino que Nicolás Maduro es una burla, pues es un payaso dictador tiranuelo, ya que restringe libertades de forma sistemática en Venezuela y desde hace muchísimo tiempo. En el caso de Ecuador, nosotros tenemos a un presidente que tal vez actúa con cierta inexperiencia, pero que en todo caso obedece a una lógica de no debemos permitir que esto suceda. Y aquí sí, digamos, el detalle político está de por medio. ¿Y cuál es el detalle político? Dentro de poco tiempo va a haber una consulta popular. En esa consulta popular, pues teóricamente los ecuatorianos deberían respaldar temas para reducir la inseguridad en el país, temas para que haya extradición. Hay un par de temas interesantes en lo económico. Y en caso de haber a vista y paciencia de todos los ecuatorianos, Jorge Glas, el ex vicepresidente, que ahora está tras las rejas, de hecho, en una cárcel de máxima seguridad llamada La Roca, en caso de él haber huido, muchos dicen que la consulta popular se hubiese perdido y de nuevo, tratando de separar las cosas, hubiese sido muy lamentable que esa consulta popular, que sí va en la dirección adecuada y que no es todo lo que se tiene que hacer, se pierda por, en cierto modo, guardar las formas. Y lo digo cogiendo esto con pinzas y entendiendo que se trata de algo delicado, pero digamos, es una circunstancia en la que creo el gobierno del Ecuador se ha visto abocado, dada yo diría, el primer error que cometió el gobierno de Manuel López Obrador y también los comentarios y las cosas que hubieron en los días previos, ¿no?
José, lo tenemos que terminar en unos minutos, pero solo quería aclarar, entendemos tanto Jorge y yo, entendemos la diferencia entre la dictadura venezolana y el gobierno del Ecuador. Sin embargo, eso es lo que nosotros consideramos o pensamos que es todavía que hace más delicada la acción del gobierno de Noboa, porque ni siquiera esta dictadura, que tiene ya décadas de estar empobreciendo y destruyendo la vida de los venezolanos, pues ha hecho esto que hizo Noboa en Ecuador, independientemente de las circunstancias o los motivos, porque así como Noboa, y tú lo explicas hoy, justifica el atrapar a Jorge Glas, también Maduro y la partida de corruptos socialistoides que están en Venezuela justifican el atrapar a los terroristas que están en Argentina. Entonces, la preocupación nuestra es, ¿va esto permitir que justifique mañana Maduro el tomar la Embajada de Argentina, porque desde su punto de vista, los que están en la Embajada de Argentina son terroristas. Entonces, lo que nos preocupa son las consecuencias en el largo plazo que esta acción del gobierno de Noboa puede provocar en una Latinoamérica que es cada vez más, nos estamos convirtiendo en una especie de polvorín. Y uno de los pocos escudos que quedan aún en los países menos civilizados del mundo es ese cierto respeto que se le debe a las embajadas como un territorio ajeno al nacional, y que una intromisión, independientemente de la justificación que se haga de esta, es visto como una intromisión en su territorio. Entonces sí quería yo aclarar ese punto y por supuesto dejarte los minutos que nos quedan en este segmento para que concluyas tus comentarios hemos mencionado.
Sí. Okay. Yo diría en esa línea que el gobierno venezolano o la tiranía venezolana no se atreve a entrar en una embajada porque sabe que al final del día todo lo que ha montado es un cuento, un show, y que sus acusaciones son falsas, y que lo único que hacen es, o que lo que tienen por objetivo es tratar de evitar que crezca la oposición en Venezuela y que eventualmente haya un gobierno democrático. Ese es un punto. El otro punto es mencionar que en el caso de Ecuador este es un hecho aislado. No es algo sistemático. En el caso venezolano, la violación a las diferentes garantías y libertades existentes ha sido sistemática durante décadas. En el Ecuador, espero, y por lo pronto es un hecho aislado. Entonces, no está dentro de un conjunto de comportamientos, digamos, autoritarios o que van en la dirección de, si bien no es un buen precedente, y en eso coincido, se trata de momento de un hecho aislado, y en el primer caso, como mencionaba, el objetivo es minimizar a una creciente oposición que pretendería promover mejores espacios de libertad y prosperidad para Venezuela, y en el otro, de alguna forma, también es acabar con el foco de corrupción que es, digámoslo así, Jorge Glass y las acciones que tienen para desestabilizar no solo al gobierno, sino más bien la paz ciudadana y la paz normal de Ecuador. De nuevo, no puedo decir que estoy al 100 de acuerdo, pero sin embargo sí veo diferencias entre uno y otro. En todo caso, lejos de esto, yo creo que la preocupación, y aquí un mensaje como una nota al pie de página del correísmo en este momento ante la caída de Jorge Glass, es que me imagino han de estar cruzando los dedos para que no encuentres más mensajes y chats e información que comprometa tanto a Rafael Correa como a muchos de los partidarios del correísmo en nuevos casos de corrupción con los teléfonos y los computadores que ya se encuentran en manos de la Fiscalía Ecuatoriana.
José, lo te agradecemos que hayas compartido con nosotros y por supuesto vamos próximamente a molestarte de nuevo, a llamarte de nuevo para que hablemos acerca de la consulta popular y darle seguimiento a las notas que hemos tratado contigo. Así que desde Guatemala y en Libertópolis te agradecemos de nuevo que nos acompañes.
Bueno, muchísimas gracias y mucho gusto de estar conversando con ustedes nuevamente. Les cuento, para mayo, finales de mayo, voy a estar dándome una vuelta por Guatemala y de repente los visito en cabina.
Eso está mucho mejor. De una vez le voy a decir a nuestro equipo de producción que se ponga en contacto contigo para que en mayo estés acá en la cabina de Libertópolis. Va a ser todavía, sin duda, mejor que vía Zoom. Así que ya es de una vez un hecho. Espero que te veamos en mayo aquí, en nuestra cabina de Libertópolis. Así que, entonces.
Bueno, estoy a las órdenes. Un abrazo grande y un abrazo liberal hacia ustedes que todos los días están defendiendo la libertad desde este espacio que se llama Libertópolis.
Gracias a ti, Joselo, y hasta la próxima. Bueno, apreciables amigos, vamos a una breve pausa y regresamos Jorge y yo unos minutos antes de nuestra Libercátedra, que en estos tiempos, como bien saben, es conducida por el juez Ricardo Rojas. Quédense con nosotros. bueno, amigos, se nos fue el programa. Vaya que vuela el tiempo cuando hay tantas cosas que compartir con ustedes, análisis, conversaciones, una que otra risa, pues tampoco nos debemos de amargar. Así que vamos a dejar para mañana. Al final, estos son temas que considero van en seguimiento, sobre todo en el caso de Ecuador, lo que esté sucediendo. Solo voy a repetir lo que le comentaba a nuestro amigo Joselo Andrade en el segmento anterior, y es que sí considero delicado que, independientemente de lo justificado de una acción, justificado entre comillas, hay que tener visión de largo plazo. Y tristemente, el que una república donde todavía existe cierta democracia, como es en el caso de Ecuador, recurra a estas medidas, lo único que hace es alentar que aquellos que les da igual el mínimo respeto a las normas, como puede ser una dictadura al estilo de la venezolana, pues se traiga a lo largo, en el largo plazo, un mayor problema. Pero vamos a ver cómo va desarrollándose este hecho. Lo que sí veo es que lo que ya está terminando de desarrollarse, y lo veo aquí en la pantalla Libertópolis TV, ¡qué maravilla! Lo que ya está terminando es el eclipse total solar, que vemos que ya la luna se retira después de haber eclipsado al sol. Así que vamos a despedirnos, porque le vamos a dejar los micrófonos a nuestro admirado profesor, el doctor Ricardo Rojas. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía. Y les recordamos, como siempre, que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
Fundamentos éticos de la política. Bueno, hemos visto en las primeras partes el desarrollo de la filosofía de Ayn Rand, vimos que ella dividía la filosofía en 5 ramas, y hemos visto las bases fundamentales de las 3 primeras de esas ramas, la metafísica, que estudia la realidad, y el mundo en el que vivimos y vivimos, y las reglas que rigen el entorno en que vivimos, y también rigen el tipo de seres que somos y cuáles son nuestras características, la naturaleza humana, la vida. Y hemos visto también la epistemología, que es la ciencia que estudia, o la rama de la filosofía que estudia el método por el cual los seres humanos tomamos conocimiento de las cosas, adquirimos conocimiento, y hemos visto la ética, esto es la formación de los valores, el código de valores que guían la conducta de los seres humanos hacia el futuro, buscando sus propias metas y el modo de alcanzarlas. La cuarta rama de la filosofía en el pensamiento de Ayn es la política. Y la política es la rama de la filosofía que estudia la relación de los seres humanos entre sí. En este punto o en este área podemos ver básicamente 2 temas fundamentales, pienso yo. Por un lado, lo que es la teoría de derechos en Rand, esto es, de dónde surgen, cómo nacen y cómo cuáles son las características y las limitaciones de los derechos de los individuos, entendido como justamente el reconocimiento de la facultad de acción del ser humano frente a los demás seres humanos. Los derechos son le ponen límite a la acción de los otros respecto de nosotros, por eso son importantes. Si vamos a estudiar la interacción humana, cada ser humano en ese proceso debería estar de algún modo protegido respecto de la agresión por parte de otros seres humanos. Y esto remite al estudio de lo que sería la teoría de derechos individuales en la filosofía de Rand. Y el otro gran tema es, bueno, cómo se organiza la protección de esos derechos individuales. Esto es la teoría del gobierno, qué es el gobierno, si debería o no debería existir, y en qué condiciones y con qué limitaciones y con qué objetivos debería existir. Yo creo que estos son los dos grandes temas involucrados en la cuarta rama de la filosofía, la política, que deberíamos tratar un poco por separado, a pesar de que están interconectados directamente uno con el otro, ¿no? La existencia de derechos justifica la creación del gobierno en la teoría de Rand, y a su vez el gobierno tiene límites que son los derechos individuales. De modo que ambos conceptos, derechos individuales y gobierno, se relacionan directamente entre sí. En ambos temas, Ayn Rand tiene una visión, en principio, muy que la asemeja mucho al liberalismo clásico, ¿no? Al desarrollo del liberalismo clásico. Ustedes saben, básicamente, a lo largo de los siglos, el liberalismo se ha entendido como una lucha en el campo de la política por dos objetivos fundamentales que han, digamos, caracterizado a la lucha por la libertad política en el mundo a lo largo del tiempo, con distintos matices en cada época, con características distintas, con autores que tienen ideas que no son siempre las mismas, pero que sí coinciden en dos elementos fundamentales. Uno es que el liberalismo ha luchado por la limitación del poder del gobierno, ¿no? Esta idea que surge con el constitucionalismo norteamericano, que es bastante reciente, si uno lo mire en términos de historia del mundo, de que el gobierno es creado por la gente, ¿no? La idea que venía en la teoría con mucha popularidad de los tratados sobre el gobierno civil de John Locke, ¿no? Que el gobierno es una especie de pacto entre los individuos que se juntan para organizarse de tal manera de que puedan proteger sus derechos individuales. Es una teoría más o menos reciente, que desde el punto de vista intelectual sí tiene autores que se pueden remontar a unos cuantos siglos antes de la Constitución de Estados Unidos, pero que en la práctica de algún modo nace en esa coyuntura que fue la Revolución Norteamericana, que al mismo tiempo estaba nutrida de esas ideas de libertad en un ámbito donde ya no había gobierno, porque de algún modo los revolucionarios norteamericanos habían recuperado el estado de naturaleza en términos de Locke y de otros autores anteriores, y entonces tenían que sentarse a ver cómo se organizaban hacia el futuro. O sea, la coyuntura era perfecta. En cambio, en otros lugares donde se discutían ideas de libertad, había reyes, príncipes o soberanos autoritarios, sistemas de castas y estamentos con barones feudales, señores, etcétera. O sea, no había auténtica libertad individual para organizarse en un contexto de que todos tenemos los mismos derechos. Había que luchar contra el poder, y por eso el liberalismo, una de sus características a lo largo de la historia, ha sido que ha luchado para disminuir el poder del gobernante, ¿no? El otro gran tema del liberalismo a lo largo de la historia, que se combina mucho con este, era el reconocimiento de un set de derechos individuales basados en la naturaleza del ser humano, en el respeto de su dignidad, de su libertad, de su propiedad, de su vida, que con distintos fundamentos y a lo largo de la historia se fueron también desarrollando. De modo que ustedes tienen dos elementos: la lucha por el reconocimiento de los derechos individuales y la lucha por la limitación del poder del gobernante. Ambos complementarios, ambos muy vinculados uno con el otro, y que puede decirse que a lo largo de 500, 600 años, más, mucho más, si uno quiere remontarse a la Carta Magna de 1215, ¿no?, donde se le ponen límites al rey, estos dos elementos han sido permanentes en la lucha por la libertad y que decantan en la concepción del liberalismo clásico, que justamente partió de, si ustedes quieren, la base contractualista, que se popularizó mucho con el trabajo de John Locke, porque además fue escrito para justificar la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra. Esto es, fue un texto que tuvo mucha influencia política en su momento, pero que también estaba nutrido con otros contractualistas que venían de mucho tiempo antes, que a lo mejor no fueron tan famosos ni tan influyentes, pero que sí habían escrito sobre el tema. Esta idea de los seres humanos, en estado de naturaleza, todos gozan de sus derechos, pero también corren el riesgo de que alguien pueda violar sus derechos y pueda agredirlos. Entonces, ahí la posibilidad de ejercer los derechos dependería de quién tiene más fuerza. Si el que quiere proteger sus derechos es más fuerte que los agresores, está tranquilo. Si los agresores son más fuertes que los individuos que quieren gozar de sus derechos, ya hay un problema. Entonces, la idea que plantea Locke es que los individuos voluntariamente se juntan para formar la sociedad civil porque les conviene, porque saben que la sociedad civil va a ser una forma de organización destinada a proteger los derechos de cada uno, para que cada uno pueda vivir tranquilo, gozando de sus derechos. El gobierno va a tener la única función de ser el protector de derechos. Si no fuera por eso, no tendría ninguna razón para existir. Y esto también supone que, a partir de la existencia de ese gobierno, se van a definir y garantizar los derechos individuales. O sea, los individuos tienen derechos que el gobierno tiene que proteger, por un lado, y que el gobierno no puede avasallar, por el otro. O sea, una doble relación entre los derechos de cada individuo y las funciones, facultades y limitaciones del gobierno. Esto se vio plasmado por primera vez, como les decía, en la Constitución de los Estados Unidos, que organizó un gobierno desde cero, basado justamente en la superioridad de los derechos individuales sobre el gobierno, en los límites del gobierno, y precisamente en la búsqueda de todos los mecanismos posibles para que el gobierno no pueda extralimitarse en el futuro. Estas ideas fueron tomadas por Rand, básicamente con algunas diferencias y algunas particularidades que vamos a ver en los próximos en la próxima sesión. Vamos a empezar a ver esto, pero lo importante es que nos quede claro que, en su visión de la política, Rand entiende que los seres humanos solo deben vincularse a través de acuerdos libres y voluntarios, que la fuerza tiene que estar fuera de toda discusión entre seres humanos. El punto de conexión para Rand entre la moral y la política es el principio de no agresión. Ninguna persona tiene derecho de iniciar el uso de la fuerza contra otra, dice Rand, y esto es un principio moral que está vinculado a la política. Recuerdan que cuando vimos los fundamentos del Código de Valores, decíamos que la moral, para Rand, es una rama de la filosofía asociada con decisiones individuales, no con decisiones sociales. Los valores y las virtudes son ejercidos por cada persona voluntariamente para regir su propia vida. No hay valores y virtudes sociales, como dijimos la clase anterior, y por lo tanto la ética no es social, no hay una ética social, no hay una moral social. Y el único principio, diría Rand, que vincula a la ética con el estudio de la sociedad, es precisamente este principio de no agresión. Y probablemente, diría Rand, el único deber que tiene un ser humano para con los demás es el deber de no agredirlo. O sea, es un deber de carácter negativo. Por eso es que como valor es importante no agredir a los demás. Y esta no agresión es la base moral de la política en la concepción de Ayn Rand. Entonces, a partir de este principio de no agresión, del reconocimiento de los derechos individuales y del reconocimiento del gobierno con la única función de proteger los derechos individuales, vamos a ir viendo en detalle qué es lo que pensaba Rand.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.